Creados para amar. Bienvenidos al programa Creados para amar. Mi nombre es María José Arranz y estoy aquí para dirigir estas cuestiones que están hoy muy en la calle y en la vida de cada uno, especialmente de los jóvenes. Bienvenidos de nuevo un día más al programa de Creados para Amar. Ya saben que en este programa estamos pasando revista a cómo hemos sido creados por Dios, nuestro origen, a que en ese origen está el amor de Dios, el amor creador de Dios, y que también nuestra vocación universal, la llamada a la felicidad que todo hombre lleva dentro, pasa por realizar su vocación al amor. Hoy vamos a hablar en concreto de que hemos sido creados con alma. En el programa anterior, si recuerdan, hablábamos de que en esa creación de Dios, al crear al hombre, lo ha creado como una unidad de cuerpo y alma. Voy a presentar a los colaboradores que tenemos hoy junto a nosotros para ayudarnos a repasar este tema, y que son Eileen.
Eileen Reyes, 22 años, de Nicaragua.
Tenemos a Christine también.
Hola, soy de los Estados Unidos y tengo 18 años.
A Mateo.
Hola, me llamo Mateo Hamilton, soy de los Estados Unidos y tengo 21 años.
Y por último, Alberto.
Hola, soy Alberto, de Barcelona, tengo 17 años y estoy aquí en España.
Muy bien. Pues para empezar, pasando revista y recordando un poco algunos de los temas del programa pasado que nos sirvan de pie para iniciar hoy, vamos a dirigir unas preguntas a estos jóvenes que nos acompañan. Están nerviosos también. Bueno, ¿os acordáis un poco del programa? Y sabéis que, por ejemplo, estuvimos hablando de la realidad de que hemos sido creados, ¿no? Que alguno de vosotros se ha dado la vida a sí mismo. ¿Hace 17? ¿Hace 22?
No.
¿Y para venir a este mundo, qué es lo que ha sucedido? ¿De quién ha sido la idea?
Bueno, o sea, la idea fue de Dios, pero nuestros padres ayudaron como progenitores nuestros.
Claro. ¿En qué sentido ayudaron? Mateo es un prometedor colaborador.
O sea, ayudaron a darnos el cuerpo.
Ajá, exactamente. O sea, Dios, que nos ha elegido y nos ha llamado a la existencia por amor, también en esa elección ha buscado para nosotros un padre y una madre concretos, que son los que han colaborado con él para darnos el cuerpo. Ciertamente es así, ¿no? Pero hay un matiz, ¿no? Que ellos han colaborado, pero no os han elegido a vosotros, sino que realmente os han recibido, ¿no? Algunos de vosotros tenéis varios hermanos, ¿no? Sí. Por ejemplo, Eileen tiene...
Solamente un hermano más.
Un hermano. Entonces, tú eres la mayor.
Sí.
Sí. Tus padres no tenían dos opciones. Digo, bueno, vamos a ver quién nace primero, si Eileen o su hermano. Sino que directamente te recibieron a ti en primer lugar y ha resultado que Eileen es la hermana mayor, ¿no? Entonces, en ese sentido, ellos reciben el don del hijo, pero no lo eligen. O sea, es Dios quien tiene esa elección. Por otro lado, ¿os acordáis que también hablábamos de que teníamos ciertas semejanzas con los animales, ¿no? Pues tenemos cosas en las que somos similares. Por ejemplo,
el nacimiento, desarrollo y que moriremos un día.
Claro. O sea, en eso pues tenemos un... Nacemos, crecemos, lo que todo el mundo ha estudiado en el colegio, ¿no? Entonces sí. en eso pues nos parecemos a los animales. Pero también hay ciertas diferencias, ¿no?
Sí.
A ver...
Que tenemos razonamiento, que podemos pensar en lo que vamos a hacer o lo que no vamos a hacer.
Ajá. O sea, ahí está yendo todavía más allá que el razonamiento, Cristina, en el sentido que también podemos elegir, ¿no? Eso, tenemos un matiz ahí presente que lo hemos visto en otros programas, que es el tema de que Dios nos ha creado libres. ¿Alguien se acuerda por qué nos ha creado libres?
Para amar.
Para amar. Para amar, lógicamente. Porque si no, no podríamos amar. Muy bien. Entonces, visto esto, veíamos que hemos sido creados, como decía antes, como una unidad de cuerpo y alma. Pero en esa unidad, cuando nosotros hablamos del cuerpo, ¿qué es correcto decir? A ver, Alberto, que todavía no ha intervenido. ¿Que tenemos o que somos un cuerpo?
Que somos cuerpo, porque nosotros, o sea, por ejemplo, una chaqueta, tú te la puedes quitar y si se rompe, pues te compras otra. En cambio, el cuerpo es tuyo. Ajá. Y no puedes hacer nada más con tu cuerpo. O sea,
sí, o sea, te acompañará todos los años que vayas a vivir.
Y entonces, toda tu experiencia, pues tú la vas acumulando y lo que ya has hecho, pues no lo puedes desechar. O
sea. Claro, exactamente. Entonces, eso marca muchas cuestiones que hoy en día están en debate. Porque a veces se habla del propio cuerpo como si fuera algo externo a la persona, ¿no? Por ejemplo, frases como las que se oyen de yo con mi cuerpo hago lo que quiero, ¿no? Mi cuerpo es mío. Pero en realidad tu cuerpo no es tuyo, tu cuerpo eres tú. Entonces no se dice yo conmigo hago lo que quiero, o sea, sino que tu cuerpo eres tú y en ese sentido tiene tu propia dignidad, ¿sí? Y le tienes que estimar como a ti mismo, porque en realidad te constituye, como decía Alberto, te constituye como persona. Pero ciertamente no somos solo un cuerpo, ¿no? Y de eso vamos a hablar hoy, de que también somos alma. Entonces, este es un tema también muy discutido, porque el cuerpo no hace falta explicarlo, lo vemos, ¿no? Entonces, no hay que explicar, tenemos un cuerpo, somos un cuerpo, sino ya se ve. Pero el alma, ¿quién la ve? Realmente no la vemos,
no.
Realmente no la vemos. El alma tiene una cualidad diferente. El cuerpo es material, por eso lo podemos apreciar por los sentidos, pero el alma es espiritual, no la vemos. Sin embargo, el hecho de que no se vea significa que no existe.
Se ve como eso.
¡Ah, muy buena!
O como el cerebro, que aunque está dentro de nosotros, no lo podemos ver.
Pero tú podrías abrir tu cráneo y ver que efectivamente dentro tienes un cerebro, o sea, podrías llegar a verlo. Pero hay realidades que nos envuelven que realmente no se pueden ver, como por ejemplo el aire, el viento. Pero sin embargo, también ahí podemos dar un paso más y el viento sí podemos apreciar que se mueve, sí podemos ver que hay un medirlo de alguna manera, la presión atmosférica, o sea que, pero el alma todavía es más de otra cualidad diferente, es espiritual. Pero no significa por eso que no exista. Vamos a poner un ejemplo que va un poco en la línea de lo que decía Eileen. Realmente, si yo os pregunto, ¿vosotros por qué veis?
Porque tenemos ojos.
Sí y no. Vamos a explicarlo. Sabéis que a veces hay accidentes de tráfico en los que uno se golpea la cabeza y queda afectada alguna de sus capacidades. Por ejemplo, se puede afectar la capacidad de la vista. Porque cada una de las facultades de la persona, como el habla, la memoria, la visión, tiene una zona localizada del cerebro que es la que lo rige. De tal manera que una persona, en este ejemplo que veíamos, puede sufrir un accidente de tráfico, golpearse en la cabeza en la zona de la visión y quedarse ciega. Sus ojos, sin embargo, si un médico los examinara, tendría los ojos perfectos, como tú y como yo. Ningún problema en los ojos. Sin embargo, esa persona no ve. ¿Por qué? Porque la zona de su cerebro que recibe la información a través del nervio óptico desde el ojo hasta el cerebro, esa zona del cerebro, digamos, está muerta. Con lo cual, la información que llega ahí no se procesa. Y al no procesarse, tú no ves, aunque tu ojo esté perfecto. Del mismo modo, podemos hablar también de que todas esas facultades, digamos, espirituales de la persona, como las que decía antes Eileen, que pasábamos revista, pues el hecho de razonar, el hecho de poder aprender, todas esas facultades que en realidad son espirituales, porque ¿dónde se ven las ideas? O sea, aunque yo os abriera ahora el cráneo y viéramos vuestros cerebros, eso no significa que pudiéramos ver lo que realmente estáis pensando, supuesto que no os matara en el intento. Vamos a suponer que soy un cirujano, un neurocirujano superhábil, os abro el cráneo, veo el cerebro y no lo daño. Pero aunque vuestro cerebro siguiera funcionando, vuestras ideas yo no las vería. Las ideas en sí son algo espiritual, son una abstracción. Los conceptos, tú puedes ver una silla, pero el concepto de la silla que tú tienes en la cabeza yo no lo puedo ver. Sin embargo, está ahí ese concepto y están ahí vuestras ideas y están ahí vuestros recuerdos. No se pueden ver, pero están. Entonces, todas esas capacidades que pertenecen al mundo espiritual y que las administra, por decirlo así, el alma, sí que necesitan del cuerpo. Pero el cuerpo es el instrumento para realizar esas actividades, lo mismo que los ojos son el instrumento del cerebro para ver. Entonces, ese sería un poquito el símil. Con esto cerramos esta primera parte del programa y en la segunda vamos a seguir avanzando y poniendo algún ejemplo más de lo que es el alma. Estamos en el programa de Creados para Amar, tratando hoy el tema del alma, que hemos sido creados cuerpo y alma. En la primera parte del programa veíamos un poco cómo podíamos redescubrir de alguna manera esa realidad del alma espiritual que no vemos. Vamos a hacer hincapié ahora en una cuestión importante que nos hemos dejado pendiente, y es el hecho de, hablábamos de que eran los padres, ¿no?, los que habían colaborado para que nosotros tuviéramos un cuerpo. Sí. Pero ¿y el alma? ¿Cuándo llega el alma? ¿Quién nos pone el alma?
Dios, diría.
¿Y por qué Dios? O sea, tú eres una persona católica, ¿sí? Y entonces eso para ti es innato, el decir, pues Dios ha creado el alma. ¿Por qué podemos decir desde un punto de vista lógico que ha sido Dios el que ha creado el alma?
Porque él fue el que creó todas las cosas desde un inicio, entonces diría que al crear el ser humano...
Sí, pero no solo. O sea, el hombre puede hacer cosas, ¿cierto?
Sí.
Pero su manera de hacer no tiene ese matiz creador de Dios. No hace cosas cualitativamente, o sea, no crea de la nada, sino que toma el material que existe, lo manipula y de esa manipulación salen objetos nuevos. Pero siempre de algo preexistente, ¿cierto?
Sí,
sí. Estamos todos de acuerdo. En el momento de la concepción de una persona, sabemos que la madre pone su gameto, su célula sexual femenina, el padre pone su gameto, su célula sexual masculina, y de la unión de ambas células empieza a desarrollarse el cuerpo de esa persona, ¿cierto? Ese es el momento de la concepción. Pero ahí todo el tiempo estamos hablando de materia, ¿sí?
Sí,
sí. Sí. Pero hemos dicho que el alma no es materia. ¿Qué es el alma?
Espíritu.
Espíritu. Entonces, ¿cómo puede salir el espíritu de la materia? No puede. Es algo cualitativamente absolutamente diferente. Entonces, ¿de dónde va a venir el espíritu? Del que es espíritu, que es Dios creador. Entonces, Dios, que es espíritu puro, también que es omnipotente, etcétera, etcétera, pero de las células que son materia no puede salir el espíritu, el alma. Entonces, ahí tenemos que en ese momento de la concepción de la persona hay tres actores, ¿no? El padre, la madre
y
Dios. Y Dios que pone el alma y la pone en ese mismo momento. Porque también hay discusiones aquí sobre, bueno, y el alma, como no se ve, o sea, tú puedes ver que el espermatozoide y el óvulo, el espermatozoide penetra la pared del óvulo, desde ese momento empieza una revolución, se empiezan a dividir las células, se empieza a cambiar, ya hay una dotación genética diferente, propia, un ADN distinto del padre, de la madre, entonces ahí se ve que hay una persona, ¿no?, distinta, que no es la madre y que no es el padre. Pero el alma, como no se ve, ¿en qué momento Dios dice, pum, pongo el alma?
En el momento de la concepción misma.
Exactamente. Y por una razón muy lógica. Si estamos hablando de que la persona es cuerpo y alma, no puede existir persona sin que haya alma.
Sería cuerpo sin...
No sería.
No sería una persona.
No sería persona. Sería otra cosa. Y no puede existir el alma sin cuerpo, porque entonces tampoco sería persona. Entonces siempre el alma necesita del soporte del cuerpo y el cuerpo necesita del alma para constituir a la persona. No existe alma humana sin cuerpo humano, no existe cuerpo humano sin alma. Esto podía dar... No sé si aquí están pensando ya en alguna duda que les he suscitado. Bueno, si sale, la aclaramos. Pero, de hecho, este principio está como claro. ¿Sí?
Sí.
Yo quería contaros la experiencia más fuerte que yo he tenido en este sentido respecto a la existencia del alma. Y para ello pues voy a hablar de mi padre, de Félix, que murió ya hace 11 años. ¿Qué voy a decir yo que soy su hija? A mí me parecía una persona impresionante. una persona que se había hecho a sí misma, con muchísima vitalidad, y hace 11 años pues que nunca había tenido una enfermedad, la típica persona honrada, trabajadora, honesta, y que a los 74 años, después de no haber tenido nada más que una úlcera de estómago en su vida por el estrés de tanto trabajo, a los 74 años empieza a sentirse mal. Y empieza a sentirse mal aún llevando una vida muy activa. O sea, a mi padre le fascinaban los caballos y su pasión era montar a caballo, ¿no? Y con 74 años seguía montando a caballo. Y de repente un día pues empieza, pues, como digo, a no sentirse bien, y empezamos todo un itinerario de médicos, porque al principio no sabíamos pues qué era lo que le pasaba, si le dolía una pierna, si tenía un problema de garganta. Y en medio de ese itinerario de médicos, al cabo de unos meses en los que empiezan a ver, pues tiene varices en el esófago, pues qué raro, pues tiene dolores en una pierna, pero de hecho la pierna está bien, pues ¿por qué tiene esos dolores? Empiezan a investigar y él empieza a deteriorarse muy rápidamente y empieza a ingresar en el hospital, a entrar y salir según se encontraba mejor o peor, y ya los médicos nos confirman que el problema es que tiene una hepatitis tipo C, que además la ha tenido en los últimos 25 años de su vida sin diagnosticar, y él haciendo una vida súper activa, no quejándose de nada, y que entonces esos 25 años de hepatitis le han ido destrozando poco a poco el hígado, ¿no? Hasta que ha llegado un punto en el que no tiene solución. En ese momento de la enfermedad de mi padre, yo estaba embarazada de mi cuarto hijo y di a luz en medio de su enfermedad, y en el último tramo, porque él estuvo enfermo del orden de 8 meses, en el último tramo de su enfermedad pues yo le velaba una noche sí y una no del hospital, turnándome con una tía mía, de tal modo que una noche la paso junto a él y por la mañana, cuando llega mi tía, vuelvo a mi casa para llevar a mis hijos al colegio, y cuando llego a casa recibo una llamada que mi padre ha muerto. Entonces automáticamente vuelvo otra vez al hospital, y cuando llego pues lo que es la rutina de los meses, ¿no?, y de los días, no se me ocurrió preguntar nada a nadie, sino que yo fui directamente a la habitación de él del hospital, y abrí sin llamar ni nada la puerta, pum, abrí la puerta y entré de sopetón, y tengo la imagen clarísima de mi padre tumbado en una camilla con dos enfermeros que ya le estaban arreglando, y una etiqueta colgada de su piel, ¿no? Esa imagen que a veces en las películas se tiene, ¿no?, de los cadáveres. Y aunque yo había venido durante el camino llorando, porque pues es una emoción que, aunque ya era esperada su muerte, es una emoción que te supera, cuando abro la puerta y veo al cuerpo de mi padre tumbado encima de la camilla con la etiqueta colgando del pie, en ese momento fue cuando realmente me sentí huérfana. O sea, ahí me di cuenta que mi padre ya no estaba. Y ver su cadáver, que exteriormente pues no se diferenciaba mucho de mi padre vivo unas horas antes, fue lo que me dio esa experiencia y esa intuición de que realmente la diferencia entre 7 horas antes y ese momento en el que ya no estaba allí era que su alma ya no animaba ese cuerpo, ¿no? Entonces, realmente a veces experiencias de este tipo a uno le confirman en que es el alma, el espíritu, que anima el cuerpo. Y con esto pues despedimos el programa de hoy de Creados para Amar sobre el tema del alma.